COPE más Coruña.
Estar informado.
Y ha ingresado en prisión un hombre tras agarrar por el cuello a otro joven para robarle la bandolera. Inés Amor, portavoz del 091, relata cómo fueron los hechos.
En la madrugada del pasado día 19, dos jóvenes se encontraban sentados en un banco de la avenida de Finisterre cuando un hombre se acercó repentinamente a ellos por detrás. Sin mediar palabra, este hombre agarró fuertemente por el cuello a uno de ellos, al tiempo que tiró de su bandolera, consiguiendo huir con ella a la carrera. La víctima salió corriendo tras el ladrón, uniéndose también un viandante, testigo de los hechos. Una dotación policial del Grupo de Atención al Ciudadano, que patrullaba la zona de Paisano, se une a esta persecución. En esta carrera, el ladrón, al verse alcanzado, tira la bandolera al suelo y es interceptado finalmente por los agentes.
Se le ha acusado un delito de robo con violencia. La bandolera, que tenía dinero en efectivo y otros objetos, fue devuelta a su dueño. En cuanto al tiempo, esperamos la borrasca Aitor, que traerá esta semana abundantes lluvias y fuertes vientos. Pero antes vamos con la predicción para este martes. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bos días. Para hoxe na Coruña agártanse ceos anubrados con algunhas precipitacións. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para hoxe que estará sobre os 22 graus. Os ventos soprarán do suroeste, serán ventos frouxos en xeral, pero aumentando pola noite a moderados en terra, fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ha comenzado, delegada, la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en las residencias de mayores, aunque solo llevamos 24 horas. ¿Cómo ha ido el primer día de vacunación?
Bueno, podemos decir que el primer día fue todo de manera muy, muy ordenado, en el sentido de que se cumplieron las expectativas y los objetivos que se tenían puestos, y así lo pudimos ver en presencia, bueno, pues ahí mismo la residencia de Torrente Ballester, y sobre todo, bueno, pues con la idea de que todos los ciudadanos sepan que la vacunación pues es la herramienta más eficaz, ¿no?, para prevenir la enfermedad de la gripe, sobre todo disminuir el número y la gravedad de las complicaciones, ¿no?, que puede aparecerse por la gripe y también por el COVID, y lo que se intenta es minimizar, ¿no?, el impacto que pueda tener en la salud mediante esa prevención. Los objetivos, conseguir mayores tasas de vacunación frente a la gripe, en primer lugar, pues en ese personal sanitario, es un colectivo que se pretende llegar pues hasta un 75% de vacunación, en niños y niñas, ¿no?, que también que la vacunación podamos llegar hasta un 60%, en caso de embarazadas también, y sobre todo, bueno, pues que la población diana en esta campaña pues que se centre en esos grupos de riesgo, en personas mayores, en niños y niñas, en embarazadas, en personal sociosanitario y sobre todo pues también en la población inmunodeprimida, y continuar, ¿no?, bueno, pues con la vacuna para los recién nacidos, ¿no?, para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, que esa es una iniciativa en Galicia, la primera comunidad autónoma en hacerla, y que ya con los datos que tenemos desde que se implantó, pues evitó el ingreso pues de 400 bebés menores de 6 meses y que se consiguió una efectividad del 82%. Por tanto, nosotros queremos trasladar estos mensajes para que la gente sea sensible y que en los próximos días, bueno, la campaña se vaya realizando de manera progresiva según esos grupos dianas, pues el próximo 7 de octubre para niños de entre 6 meses y casi 5 años, y con esa novedad que se va a suministrar también la vacuna intranasal a los niños de entre 2 y 5 años, después con el personal de centros sanitarios, de farmacias, de personas mayores de 80 años, de grandes dependientes menores de 80, bueno, se irá de manera escalonada, de manera ordenada, en función de esas prioridades y de esos riesgos que se considera desde salud pública. Mm.
Y qué iniciativa más bonita y nunca mejor dicho, terapéutica, jardín y huerto terapéutico para los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil. ¿Por qué son importantes proyectos como este?
Sin duda, como coincido contigo en la idea de que la inauguración de este nuevo huerto y de este jardín terapéutico, ¿no?, para niños y niñas ingresados en el Hospital Teresa Herrera es muy positivo, porque se pretende pues eso, minimizar, ¿no?, el impacto negativo de lo que es la hospitalización de una propia enfermedad en la vida de los niños y también de las familias, ¿no? El poderles ofrecer pues una conexión diferente al estar metido en una habitación, una conexión con la naturaleza, contacto con las plantas, con la tierra, bueno, siempre va a tener efectos también positivos, ¿no?, pues para su bienestar físico. Y a esto se le une el aula hospitalaria, que también hay en el propio centro, impulsado con la colaboración con la Consejería de Educación. Yo quiero hacer también ahí un mención especial pues a una profesora, impulsora también de este proyecto, Laura Lizancos, pues por la labor que se hace, y agradecimiento pues también este jardín terapéutico al Club de Leones, de A Coruña, de Cano, y como no también a la Fundación Azcay, ¿no?, porque han contribuido pues para que este proyecto pues fuese una realidad. Por lo tanto, yo creo que los niños y niñas hospitalizados y también sus familias, bueno, pues van a estar muy satisfechos de esta humanización, ¿no?, de lo que es la asistencia sanitaria y que entra dentro de la estrategia de la Consejería de Sanidad.
¿Qué balance hace del encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Xunta?
Bueno, yo creo que lo que ha trasladado el presidente, ¿no?, fue una reunión decepcionante, poco productiva y, como ha dicho el presidente, muchas buenas palabras, pero pocas concreciones. Es decir, el presidente yo creo que iba con una relación de peticiones, muchas de ellas ya reiteradas en julio del 22 y que son prioritarias para la comunidad autónoma, pero por desgracia, como siempre y una vez más con el señor Pedro Sánchez, más allá de la foto, pues no se fue capaz de concretar ningún asuntos importantes como son las infraestructuras gallegas, como es el tren. Es urgente que se trabaje, ¿no?, y que se impulsen esas conexiones ferroviarias en tren, la alta velocidad hasta Ferrol, la conexión con Portugal. Se le volvió a reiterar el peaje de la P9, que se agilice y que se pueda rescatar esa concesión, ¿no?, que la Xunta ya ha trasladado y que ha encargado un estudio y que ha presupuestado en 2.400 millones de euros, que es menos de la mitad de lo que dice el gobierno del señor Sánchez, que se pueda agilizar esa financiación para muchos proyectos industriales que podrían ser viables para Galicia y que estamos pendientes, con lo cual estamos pendientes de que se tome una decisión con respecto a ese dinero y así se pueda agilizar, que se haga la transferencia una vez por todas para poder gestionar la ley del litoral, una vez que el Tribunal Constitucional nos dio la razón a la comunidad autónoma. Somos la comunidad autónoma con más kilómetros de costa y, por tanto, tenemos claro qué actividad económica o qué actividad productiva puede tener nuestras costas y, por tanto, exigimos que nos pasen lo que son el traspaso de personal y los medios. Bueno, la policía autonómica, en tema de sanidad, que podamos formar a más profesionales, hay demanda de sanitarios y necesitamos, en la dependencia que se nos dé a Galicia lo que tiene que darse ya por la ley, es decir, si incremente su aportación hasta el 50% que dice la ley autonómica, y ya por último, lo que nosotros entendemos primordial es el tema de la financiación autonómica. Nosotros entendemos, y así se lo ha trasladado el presidente, que se debe tratar en un foro multilateral y no bilateral, y que los pactos de financiación que se están firmando con Cataluña están perjudicando claramente a las comunidades autónomas y Galicia no es exenta de ellos, y de ahí que se haya solicitado y se le haya pedido esos 700 millones, ¿no?, de euros que tiene déficit de financiación con Galicia. Por tanto, yo creo que son peticiones más que razonables, reiteradas en una y otra vez, y que de momento pues que nos quedamos con la foto y de momento no tenemos una respuesta.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y ver para creer, un menor de edad y su padre se enfrentan a varias denuncias por delitos contra la seguridad vial. La policía local estaba realizando un control en la avenida de Oporto, pararon a este coche y tras someter al conductor a una prueba de alcoholemia dio positivo y además el que conducía era precisamente el menor de edad. Cuando su acompañante, su padre, se ofreció a llevar el coche, también se le hizo la prueba de alcoholemia e igualmente superó el máximo de alcohol permitido. Por si esto fuera poco, el coche no tenía seguro y estaba a nombre de otro familiar. Las denuncias que la policía local ha impuesto a este padre y a su hijo son por un delito contra la seguridad vial al menor de edad y otro de cooperador necesario al padre. Y la Audiencia Provincial celebra mañana el juicio contra una mujer para la que la Fiscalía pide 4 años y medio de prisión por presuntamente introducir droga en la cárcel de Teixeiro. La mujer que iba a visitar a su marido portaba, según el Ministerio Público, cocaína, cannabis y heroína. Si uno vive lo suficiente, las probabilidades de tener cáncer son altas. 1 de cada 2 hombres, el 50%, y 1 de cada 3 mujeres lo va a desarrollar si llega a mayor. Por eso son importantes iniciativas como las que ha puesto en marcha la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de A Coruña. De la mano, impulsan un programa de ejercicio físico para pacientes oncológicos. Coincidiendo con que hoy se celebra el Día Internacional de la Investigación Oncológica, hoy se ha entregado la ayuda a este tipo de cátedras que concede la Asociación Española contra el Cáncer. Van a recibir este proyecto 150.000 euros en los próximos 3 años. Y es que algo tan sencillo y tan barato como el ejercicio impacta de forma muy beneficiosa en los pacientes. Manuel Giraldez, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física de la Universidad de A Coruña, coordina el proyecto y explica estos beneficios.
El ejercicio mejora la tolerancia a los tratamientos, porque las personas que tienen mejor condición física y más reserva funcional toleran mucho mejor cualquier agresión, sea del tipo que sea. Resisten mejor. Pero es que además el ejercicio, y esta es la parte que desconoce la mayor parte de la población, realmente lo que hace es estimular la expresión de muchos genes que están ahí atontados, dormidos, y provoca la liberación de muchas sustancias, de muchas moléculas que tienen muchos efectos beneficiosos, de tal manera que el ejercicio mejora la eficacia de los tratamientos. Pero es que además de mejorar la eficacia, contrarresta y reduce los efectos negativos de esos tratamientos. Por si esto fuera poco, resulta que las personas, una vez que están más fuertes, se fatigan menos, aumentan su bienestar, su capacidad de hacer cosas en la vida. A nosotros nos gusta mucho decir que el ejercicio, así como en un maratoniano se hace y se entrena para correr 42 kilómetros, en el resto de las personas el ejercicio se hace para entrenar para la propia vida, para poder realizar las actividades de la vida cotidiana de una manera mucho más cómoda, enfermar menos y superar más fácilmente las enfermedades. Así que tenemos en nuestras manos un recurso que es preventivo, que es terapéutico y que además aumenta la calidad del bienestar y la calidad de vida de las personas. Y lo que no tiene mucha justificación es que no se use.
Reduce además la posibilidad de que vuelva el cáncer y la aparición de otras enfermedades. La jefa del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC, Rosario García Campelo, añade estos otros beneficios.
La capacidad para modular el sistema inmune, que hoy, como sabéis, gracias a estrategias que modulan el sistema inmune, hemos cambiado el curso de muchos pacientes. Prevenir es tratar y el ejercicio físico puede reducir hasta en un 30% la incidencia de tumores tan prevalentes como el cáncer de mama, vejiga, endometrio, esófago y estómago.
El coordinador del proyecto ha destacado además que el futuro en la lucha contra el cáncer en todos los ámbitos es prometedor.
Lo que nos espera en un futuro próximo es muy prometedor también. La supervivencia se ha duplicado en menos de 40 años y probablemente siga mejorando, pero como la propia Asociación Española reconoce, todavía hay mucha inequidad en el acceso a los tratamientos y a los recursos sociosanitarios para los pacientes y las familias.
En esa línea se ha pronunciado el consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Camaño, que ha situado como un reto de futuro para la sanidad la atención a los pacientes oncológicos que sobreviven.
La figura del largo superviviente es una cosa que va a haber que abordar, porque desborda ya a todos los servicios de oncología. Es un problema que tenemos que sentarnos y plantearnos cómo podemos ir al paso de esto, ¿no? Al final es el éxito, ¿no? Pero es el precio del éxito.
El proyecto contempla 4 líneas de intervención, charlas y talleres junto a asesoramiento online, formación a profesionales de la sanidad con pautas básicas de atención a pacientes oncológicos, un servicio de rehabilitación y la recogida de datos que permitan mejorar las prescripciones y la atención a los enfermos. Tras el acto, el consejero de Sanidad se refería también al proyecto para construir un centro de salud en el que fue Mercado de Santa Lucía. Y sin noticias, dice que no hay avances.
Creo que están pendientes de unas cuestiones con el ayuntamiento, creo, no estoy muy seguro, y en función de eso pues se licitarán las cosas, pero realmente no te puedo dar una información muy fehaciente porque no hace tiempo que no me han informado de nada de eso. O sea, yo creo que la situación está exactamente igual que la última vez que nos preguntaron, hace ya antes de verano. No puedo avanzar nada, si no hay avance no se puede avanzar nada.
12 del mediodía. Poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson. Tienes el número 1 en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con el deporte. Bueno, día importante, Pepe Torrente, porque la FIFA ya está aquí.
La FIFA ya está aquí, en nuestra ciudad, en A Coruña, para examinar todo lo que tiene que ver con la candidatura de nuestra ciudad al Mundial 2030. Porque no solo es el estadio de Riazor, es Riazor, son los hoteles, es el aeropuerto de Alvedro, son los hospitales. Como tú le comentabas a la alcaldesa Inés Rey, es lo que el ayuntamiento puso sobre el papel, verlo in situ. Y es un día muy importante, porque A Coruña es candidata, le ha propuesto la candidatura al Mundial 2030, ese Mundial que se va a celebrar en España, Portugal y Marruecos, pero la FIFA tiene que dar luz verde. Debe hacerlo, va a hacerlo, todos somos optimistas, pero tienen que ver pues los campos donde se van a entrenar. Por ejemplo, han estado en Cerceda, en Ordes, Ciudad Deportiva de Abegondo, y ahora estarán en el estadio de Riazor, pues un poco para poner esa apuesta en común. Así hablaba la alcaldesa Inés Rey de esa visita tan importante que se está desarrollando hoy en nuestra ciudad por emisarios de la FIFA.
Es una visita de carácter técnico, una jornada de trabajo que va a durar todo el día, comprobar in situ las instalaciones que tenemos, no solo el estadio de Riazor, sino también pues el aeropuerto, los hoteles, las zonas de esparcimiento, hasta el hospital. Es decir, podrán comprobar pues la solvencia y la solidez del proyecto que hemos presentado.
Gente de FIFA, gente de la Federación Española de Fútbol, también de la Federación Gallega. Bueno, pues ese día importante que esperemos que se pase con éxito y que sea una prueba más para que ya oficialmente A Coruña y Riazor vayan a coger partidos de ese Mundial 2030.
¿Algo más, Pepe?
Pues el equipo que está preparando un partido que es importante, el del viernes contra Albacete, porque vienes de perder, tan solo has conseguido 4 puntos, están en toda en el descenso. Ya sé que estamos empezando, ya sé que todavía queda mucho por delante, pero conviene ir sumando puntos y ganando partidos. Buldini no ha trabajado junto a sus compañeros, se retiró con molestias, lo ha hecho con normalidad. Rafa Obrador, que fue una de las grandes novedades en el 11 titular, y además en baloncesto te cuento que ya están a la venta las entradas para Leima Coruña Real Madrid del domingo 6:30 de la tarde en el Coliseum, 20 euros la más barata, 75 las más caras, ya había cola virtual. O sea que si estás pensando en ir, entra rápido en la página web de Leima, porque si no, te la quitan de los fuciños.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones y nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo.
estar informado.
Y Cáritas ha abierto una nueva tienda de ropa destinada, como ya sabéis, al reciclado textil, buscando una segunda vida para las prendas recicladas en Carballo. Una inauguración a la que asistía el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, y de la que hablaba, sí, de esa inauguración de esa tienda, la directora diocesana Pilar Farjas.
Arropa, empresa de inserción social de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. La quinta tienda, en este caso abierta, en Carballo, que nos permite dar segunda oportunidad, tanto con una parte a las personas en situación de exclusión social que encuentran su ámbito laboral dentro de la empresa Rupa, como en este caso en la tienda en Carballo, dos trabajadoras. Pero también segunda oportunidad para nuestra ropa, para nosotros, que al elegir comprar una prenda de segunda ropa estamos vistiendo mejor, damos valor a esa prenda. Y tercero, una segunda oportunidad al conjunto del planeta, en el compromiso por la sostenibilidad y por la utilización adecuada de todos los recursos naturales. Por tanto, os animamos, la Plaza de Galicia número 1, acercaros a la tienda de ropa, comprar ropa de segunda mano, colaborar en la donación de ropa, también los contenedores de Cáritas, porque así todos somos partícipes de esta gran labor solidaria.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope, y viajamos ahora hasta Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo, alcalde. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos, alcalde, a humanizar la travesía de Arteixo, y lo vamos a hacer por fases. ¿Por qué por fases y qué es lo que vamos a hacer primeramente?
Bueno, nosotros sí que veíamos la necesidad de, en este caso, pues actuar en un vial tan importante para el concello de Arteixo como es la travesía de Arteixo, que tiene una longitud de 3,3 kilómetros y que viven y que residen en ese entorno pues aproximadamente unas 2.600 personas, ¿no? 2.600 residentes. Entonces, el año pasado celebramos lo que es un concurso de ideas para aportar, en este caso, un proyecto que nos permitiera humanizar y mejorar todo lo que es el entorno de la travesía. El concurso de ideas se ha resuelto, han participado pues bastantes estudios con propuestas también muy interesantes, y ahora nosotros seguimos avanzando con la ejecución de ese concurso de ideas. Entonces, ahora al equipo redactor le hemos encargado la redacción del proyecto de ejecución para poder licitarlo de lo que sería el primer tramo de la travesía que nosotros queremos actuar. Y el primer tramo, que entendemos que además es principalmente la zona que más hace falta, iría desde la rotonda de Sabón hacia, pasando por el cruce que va al polígono de Morás, hacia las calles de la Independencia y Reconquista, ¿no? Para ahí tener un proyecto que signifique transformar todo lo que es la travesía de Arteixo mediante un eje continuo, vertebrador, humanizando, permeable y accesible, y sobre todo que mejore la situación actual. Tenemos problemas, sobre todo en el cruce que va hacia Morás, con zonas de estrechamiento, dificultad de lo que es la actividad diaria, zonas que le faltan aceras. Entonces, este proyecto lo que pretende es humanizar y homogeneizar todo lo que es ese entorno y, en este sentido, mejorar lo que es la accesibilidad, el mobiliario urbano, la vegetación. Creo que es un proyecto muy amplio, muy ambicioso y muy necesario. Y esta primera fase pues sería de 1,8 kilómetros e iría desde la rotonda de Sabón hacia las calles de la Reconquista e Independencia.
Ahora que estamos ya en otoño, ¿cómo han funcionado el servicio de autobuses a las playas de Arteixo?
Bueno, pues este año volvimos a, en este caso, poner la disponibilidad de los vecinos de Arteixo y cualquier persona que quisiera ir a las playas de nuestro concello, la posibilidad de tener un transporte público. Sí que ha habido un aumento muy importante de lo que eran los usuarios desde el año 22, que tuvo 7.500 usuarios, hacia lo que es el año 23. El año 23 ya estuvimos en 10.500 usuarios, con un incremento del 40%. En este 24 se ha notado mucho la inestabilidad meteorológica, es decir, no ha habido tantos días de playa o tantos días buenos que a lo mejor hubo en el anterior verano, en el 23. Estamos ya rondando los 12.000 usuarios en el año 24 de lo que es el servicio de transportes a la playa, y permitiendo que, bueno, pues con las distintas líneas que tenemos, pues interconectar las distintas poblaciones urbanas de nuestro concello y de distintos sitios para conectar con la playa de Sabón, con la playa de Balcobo, con la playa de Barrañán, y tener esa posibilidad de que la gente tenga tenga ese transporte público para poder acceder, en este caso, a las playas del concello de Arteixo.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
El cometa del siglo. El objeto más brillante del siglo se aproxima a la Tierra y será visible solo una vez. Como la campaña de desestocaje de Gonzacar, con liquidación de vehículos seminuevos, kilómetro cero y descuentos de hasta el 40%. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
¿Quieres sonreír con confianza? En Maex Ferreras lo hacemos realidad gracias a las manos expertas del equipo liderado por el doctor José Ferreras. Tenemos una amplia trayectoria en implantes dentales, cirugía maxilofacial, estética dental y ortodoncia. Pide ya tu cita en clínicaferreras.com y te esperamos en nuestros centros de Ferrol y A Coruña.
Y aunque no todo tiempo pasado fue mejor, los papás del barrio del Ventorrillo creen que una de las cosas buenas de antaño era jugar al fútbol en la calle, recuperar valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la inclusión y el trabajo en equipo. Por eso han querido recuperar esta afición y celebran este fin de semana un torneo de fútbol en la calle con equipos que pueden ser incluso mixtos, niños y niñas, y con el reglamento, parte del reglamento del juego de aquel entonces. Esperan que el éxito sea tan grande que en un futuro se pueda organizar una liga de fútbol en la calle entre barrios. Y la Carrera de la Mujer congregaba este domingo en nuestra ciudad a más de 7.000 participantes que completaban los más de 6 kilómetros de recorrido en una jornada deportiva, solidaria y reivindicativa. Una prueba que siempre ha recaudado fondos para promover la investigación del cáncer y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres. Vamos ya con las citas de la agenda para este martes, que nos cuenta Leti García Chas.
Estamos en un martes con opciones musicales. Dentro de su 25 aniversario, la Sala Mardi Gras celebra hoy a las 9 un homenaje a Eva Coyote, artista y organizadora de conciertos que falleció en 2021. Se ha elegido esta noche porque habría coincidido con el cumpleaños de Eva. La entrada es libre hasta completar aforo. El Jardín Alhambra, en el Parque de Santa Margarita, acoge a las 8 su último concierto en acústico de la mano del grupo Tulsa, y en el que la cantante Miren Iza mostrará sus temas que beben de la canción melódica, el blues y el indie. En el Jazz Filloa hoy tenemos actuación de Rocío Luna, con pases a las 8 y media y a las 10 y entradas a 22 euros. En la Filmoteca de Galicia continúa el ciclo de películas de Yasuhiro Ozu. A las 6 se proyecta El Hijo Único en la sala José Seguier. Dentro del programa Apego del Ayuntamiento de A Coruña, cada martes durante septiembre, octubre y noviembre hay actividades para familias con niños y niñas de 0 a 6 años. La programación recoge 11 actividades gratuitas en el Centro Sociocultural Ágora. Hoy, de 5 a 6 y media, se realiza el espectáculo Estrafalaria, de Xarope Tulú, para mayores de 3 años. El espectáculo de Atenea García combina la narración oral con la manipulación de objetos. En Oleiros también hay cuentacuentos. Hoy el escenario será la Biblioteca Manuel María, a las 6 y media con Bryce das Hortas y el cuento Contos para cagar patatillas. Mañana finaliza el plazo de inscripción para la tercera carrera Móvome en Betanzos por la esclerosis múltiple. Se realizará el domingo a las 11 en el Cantón Claudino Pita, junto al palco de la música de Betanzos, y la inscripción puede realizarse en la web de CC Norte. La Confederación de Empresarios de A Coruña es desde esta mañana y hasta las 6 el escenario de una competición de proyectos de emprendimiento, un evento que pretende dinamizar el ecosistema emprendedor de las startups de nuestra provincia.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.